aquí en el estudio de Nacional Rock. Hoy nos visitan las ligas menores.
Gracias por invitarnos.
Qué placer que vengan al programa. Placerazo de verdad. ¿Cómo andan?
Bien.
Bien.
Ay, ay, ay.
Me sorprendió de la paz zen que tienen en su espíritu.
Dentro, o sea, por fuera.
Por dentro hay ahí como, bueno, lo que suena siempre. Igual, es una banda que para mí sonido particular. Después les quiero preguntar a ustedes ¿qué nombre le pondrían al género único que podría ser las ligas menores? Porque me parece que tienen su personalidad, tienen como un sonido muy particular. Si bien se puede, no sé, comparar con otras épocas, otras décadas de la música, con otros sonidos, para mí ustedes tienen una identidad que se debate entre el punk y la ternura, que me enloquece, me encanta. No sé si comparten o es una mirada muy subjetiva a la mía.
No, nos han dicho eso. Sí. Así que es bienvenido. Por ahí preferimos ya ahora como no ponernos una etiqueta.
Me encanta.
Porque cada uno lo interpreta a su manera, las canciones, las letras, lo que es lo que somos en vivo, porque es distinto escuchar el disco que venir a vernos en vivo, porque total, por esto mismo que parece más punk. Entonces creo que eso, el público hizo esa diferencia de que nosotros hicimos lo que nos salía, lo que nos nació, y el público lo hizo punk y está buenísimo.
Sí, 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 eso me encanta, que sucede mucho en vivo y que también en la experiencia de escuchar los álbumes de las ligas menores, no sé, bueno, igual son dos, tampoco es que hay mucho, viene uno tercero y ya hay un adelanto ahí, Piedra del Águila dando vueltas, pero fue cambiando a partir de 2018, ¿no? Empezaron como a otra búsqueda de sonido, como abandonar un poco el lo-fi y meterle un poco más de épica a la cuestión sonora.
Sí, con La Nieve Hice Todo Mal, creo que hubo ahí una búsqueda, sobre todo con La Nieve por ahí, más instrumental, un poco más de final, experimental, no sé, no tanto siempre la letra, lo simple y lo lindo de una melodía, sino también un, no sé, algo más climático por ahí, siento.
Sí, yo creo que con todos los discos, o sea, medio que empezamos de cero cuando arrancamos en 2011, como sonando, bueno, probando en realidad, cómo sonar, cómo tocar, cómo aprendiendo de a poco y bueno, obviamente con los años fuimos mejorando y yo creo que en todos los discos se ve como una evolución y bueno, tratamos siempre que suene mejor, pero por otro lado también siento que logramos después de todo este tiempo como un sonido en cierto modo que identifica a la banda y que está en todos los discos en cierto modo, pero bueno, tratando de mejorarlo.
Todos.
Claro, claro.
Todos.
Sí, bueno, pero es lo que dice Pablo un poco de cómo te debatís entre lo que es sonar mejor y mantener esa simpleza, ¿no?
Claro. Sí.
Como que siga resaltando la melodía, las letras, y al mismo tiempo meterle nuevos ingredientes al sonido de la banda. ¿Es algo que debaten ustedes, que se juntan a hablar de eso? ¿O va pintando en los temas nuevos que van saliendo?
Creo que es algo más natural.
Claro, sí.
No sé si lo hablamos antes.
No.
Y lo intentamos, ¿eh? Como a ver cómo queremos sonar, pero es como queda como un signo de pregunta y después eso es lo que nos sale.
Sí, también yo creo que hacemos mucho de probar los temas y las diferentes formas, pues un tema en la sala de ensayo, entonces también eso hace que siempre termine sonando un poco a vos mismo porque no sé, no usamos todavía tanto hacer como maquetas, no sé, como tocadas con plugins o cosas así, sino más que nada siempre somos nosotros tocando.
Claro. Okay. Pero igual hay, supongo, que una contaminación inconsciente o consciente de la música que escuchan también, ¿no? O ni siquiera.
Debe haber, sí.
Debe haber.
Y creo que nunca, bueno, no sé, aunque grabemos 3 o 10 discos en cada uno, vamos a ir aprendiendo algo, porque me parece que se trata un poco de eso. No solo por cómo vas trabajando, sino por cómo podés ir grabando las cosas, no sé. Pero la verdad es que nosotros, creo que la última vez que fuimos a un estudio con Pipe Quintans, intentamos, sin estar en la sala de ensayo con los instrumentos, cada uno decir, escuchar lo que había, la maqueta, y decir, por ahí acá podemos meter una guitarra y meterla en el momento. Pero estar, en vez de los 5 en la sala, los 5 en el estudio, y bien proponiendo que arriba, melódicamente con la voz, que se puede hacer. Que eso fue interesante, a mí me gustó mucho, nunca lo habíamos hecho.
Me encanta saber de parte del proceso creativo. Sí. A ver, espera, Uli, necesitamos abrir este de acá. Perfecto.
Ahí va. ¿Están siempre los 5, digo, en el proceso de grabación, mezcla, mastering, están siempre involucrados los 5? ¿O quizás recae en alguno más la responsabilidad de en alguna parte del proceso, digamos, de la grabación?
Todos los 5.
Estamos
siempre.
Están, o sea, obviamente
hay uno o dos.
Ok.
Sí.
Sí, quizás nosotros como solemos matar más en la mezcla o cuestiones así, pero en realidad siempre, la verdad que se busca la opinión de todos y consensuar justamente en eso.
Bien.
Bueno, también por algo tardamos en sacar discos.
Sí, bueno, de eso quiero hablar, porque no ayer justo vino Feli Colina, que me dijo, mirá, yo me tomo el tiempo que necesito para hacer un disco, para cerrarlo, para el concepto.
Me encantó que diga eso, ¿no? Igual,
claro, porque por ahí te corre un contrato y tenés que estar sacando para el catálogo un disco por año y terminás haciendo algo que se desdibuja de lo que vos querías hacer originalmente. Con ustedes, ¿cómo es el proceso para cerrar un disco y tomarse el tiempo para elaborar el que sigue?
Creo que es difícil no decir que hubo una pandemia en el medio de 2 años y eso fue...
Sí, nos estamos haciendo los giles con eso, pero...
Claro, no, cosa pasó, ¿eh? Pero nada, nuestro plan hasta antes de la pandemia, hasta el 2019, ya en la última gira que habíamos hecho en España, que ahora vamos a volver en agosto, pero ya ahí veníamos yendo a ensayar temas que van a estar en este disco. O sea, es medio raro porque hay temas del 2016, temas del 2021, es como hay un de todo ahí... Que no es que intencionalmente dijimos, vamos a tardar todo lo que estamos tardando porque la verdad no nos importa. No, pasó una pandemia en el medio y quieras o no, son 2 años que es un montón de tiempo.
Sí.
Y eso, o sea, no tenemos un contrato y nadie nos está apurando. Creo que ahora nosotros mismos nos estamos apurando como para también divertirnos en el sentido de ampliar la lista de temas y sí, o sea, no es que nos molesta tocar Accidente, pero también tenemos ganas de tocar canciones nuevas.
Claro.
Sí, porque ¿qué pasa cuando tenés que defender, en el mejor sentido de la palabra, una canción que escribiste hace 12 años? O sea, por ahí no te pasa lo mismo. Si bien esa composición se ancló en tu hecho artístico, en una canción que ya es también de la gente.
Es un himno para vos.
Claro, ¿vos seguís sintiendo lo mismo cuando cantás esa canción?
Y me pasa con Crecer, que la escribí a los 22. Ajá. Y hoy sigo pensando exactamente lo mismo.
Okay.
O sea, uno piensa que, bueno, no, esto lo escribí hace un montón, ya no me identifico. A mí hay ciertas canciones que las reinterpreto de otra manera hoy. O sea, en Accidente hablo de ansiedad y era ansiedad porque estaba un mes en cama porque me quebré el pie. Y no es nada que ver la ansiedad que yo puedo hablar hoy. Entonces,
pero ansiedad hay.
Es más real, siento tenemos. Que es más real hoy. O sea, está, claro. Pero es otra cosa. Entonces, eso es divertido también, de que pase el tiempo y las canciones. Pero bueno, nada, volviendo a lo inicial, la idea es, sí, terminar un tercer disco y ganas hay, y sobre todo de compartir y tener más canciones para tocar.
Ok. Les quiero preguntar también para ustedes qué es el indie. Porque es algo que se fue resignificando con los años, ¿no? Que no es solamente una manera de gestionar tu música, sino de... ¿Hay un sonido indie para ustedes?
Y bueno... O sea, había quizá en su momento. Siento que la etiqueta es medio que fue apropiada por cualquier cosa que sea nueva es indie de repente, cuando en realidad, ahora como que ahora indie no tiene un significado en cuanto a sonido. Sí lo tenía quizá cuando empezamos nosotros, como las bandas más de los 90 de Estados Unidos. Y
había un prototipo también como de vestimenta en su momento, hace
una
un montón.
Cultura.
Sí, como más, no sé, ¿te acuerdas de esa banda Bright Eyes? Como camisita, suéter, medio emo. Como que en su momento hubo un estereotipo del indie.
Como un post-grunge, una cosa
Nosotros salimos y de pronto, pum, indie. Y medio que lo llevamos para el lado de lo independiente, que es lo que somos, la verdad. No sé si en cuanto al
acá
estilo...
En Argentina ya estaba toda la... No sé, estaba El Mató y bandas que, bueno, siempre fueron consideradas indies.
Sí.
Como todas las del Aptra y...
También,
y bueno, está la que tocan en Festipulenta, que es algo que medio que ahora ya nadie se acuerda mucho, pero existió.
Sí, pero eran festivales que se hacían como más a pulmón.
Claro.
No tanto...
Bueno, es un poco parecido a lo que está pasando ahora con... Ahora en vez del indie, ahora es el under, o sea, la nueva movida que está pasando, que la verdad que le vemos muchas coincidencias en algunas cosas y algunas diferencias también, pero...
¿Y qué bandas escucharon de ese under, ponele?
¿Hoy?
Sí.
¿Qué bandas escuchamos? Y hace poco tocamos en Morón gratis y tocó...
¡En el Morón Rock!
En el Morón Rock, que estuvo muy bonito.
Sí.
Y ahí tocaban un montón de bandas emergentes y no tan emergentes, la verdad. Pero, no sé, a mí me gustan mucho las Tusi, son de Mar del Plata.
Uh-huh.
También tocamos en El Nuevo Día con estas bandas que ahora le dicen de Lander. Buenos Vampiros, igual hace tiempo compartimos fecha. Buenos Vampiros, Mujer Zebra, Dum Chica, no sé... Hoy justo escuché un programa, hablaban de Nena Genix también, como que, no sé, hay tanta cantidad que yo puedo estar acá sentada y nombrarlas, pero creo que mejor indaguen y escuchen, pero no lo digo como busquen, no lo digo de esa manera, sino
no.
que por, Por suerte hay mucho para escuchar.
Claro. Pero a la vez, esto decían, en algún momento fueron ustedes ocupando más ese lugar. Uh-huh. Digo, y de repente hoy es distinto y bueno, y los nominan a premios y tienen giras en España y van a estar en un festival con un montón de gente también resarpada. Y digo, ¿cómo es ese cambio de perspectiva para ustedes? Si lo notan desde un lugar en el que cambió la concepción de cómo hacen la música, porque a la vez los escucho decir que se siguen gestionando de forma uh-huh. autogestiva. Sí. Entonces, como ¿hay un cambio en pasar a ocupar otro lugar en la escena o sigue todo igual en algún punto?
Todo sigue igual. creo que cambios va a haber siempre, porque es medio inevitable. Hace 11 años tocamos y la idea es seguir tocando. Entonces yo creo que, no sé si es en cuanto a lo musical, en cuanto a lo organizativo, en cuanto a qué proyectar de acá en adelante, siempre está como en nuestras cabezas, a ver qué es lo que queremos también, porque a veces no te das cuenta y tocaste un montón y de pronto pasaron un montón de años. Y como que uno entra por ahí. Yo lo he hablado también con bandas de ahora y como entras en una vorágine como de tocar, 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 tocar. Y a veces está bueno también frenar un cachito y ver qué querés hacer.
Eso. Sí, obvio. Y creo que justamente al crecer una banda independiente, si sigue siendo independiente, todo empieza a ser bastante difícil de gestionar.
Claro.
Pero la realidad es que si ya también tenés 10 años como trabajando de forma independiente, tampoco vas a regalar todo lo que trabajaste claro. y no sacar los frutos de eso también de manera independiente.
Claro. Obvio. Los derechos formativos de la banda.
¿Qué?
Los derechos formativos claro. de la banda.
Pero bien. Bueno, también es un camino que al principio uno quizá ni lo elige porque es como empezar claro. y sos independiente.
Claro, sí.
Pero
sí,
después
claro.
también, al pasar los años, es difícil, la verdad, como no tener herramientas que son las de una discográfica grande, por ejemplo, todos esos, como y seguir haciendo las cosas. Lo que no es difícil, o sea,
creo que
uno se pone contento igual.
Pero tu propia aventura.
Claro. Un poco así, ¿no?
Bueno, pero hay algo, sí.
Sí, porque siempre, o sea, al principio en las entrevistas era como, ¿y qué consejo le dan a las bandas? Y nosotros mismos decíamos como que toquen, que no paren de tocar. Uh-huh. Y es cierto, porque es difícil, sino también mantener, si no estás como en movimiento, el proyecto. Entonces, creo que hoy diría las dos cosas, como sí tocar, pero también frenar un cachito a ver qué querés claro. con eso.
¿Y cómo es con los diferentes públicos con los que se encuentran? Porque a veces tocan fechas únicas de la banda, otras veces participan mucho de festivales acá y en los viajes que hacen, porque fueron por Latinoamérica y viajaron a Europa también. ¿Y cómo es la respuesta del público? ¿Qué diferencias notan?
No, creo que por suerte, o sea, los países a los que vamos, en general, como nos reciben bien, porque ya nos conocen o tenemos esa suerte, la verdad. Obviamente el público es diferente en todos lados, no es el mismo público en México que en España.
Claro.
Como son como hasta diferentes de edad muchas veces. Uh-huh. No sé, pero la verdad que pasamos por un montón de situaciones muy diferentes en cuanto a cada recital medio que distinto. Ahora, por ejemplo, vamos a ir a Brasil, que no sabemos con qué no. Es raro porque a todos los países medio que ya vamos repitiendo y este va a ser uno que vamos por primera vez y no sabemos con qué nos vamos a esperar.
Y Brasil, viste que son bastante cerrados para las bandas de habla hispana.
Sí, por eso, me imaginamos eso.
No, sé, todo lo contrario. Para mí es un privilegio.
Claro, está buenísimo ir, pero tampoco.
Porque si los eligieron es porque realmente entró la música de las ligas menores en Brasil, si no. Por lo general ellos son como muy de salvo raras excepciones, ¿no? Sí, pudo haber pasado con Charly García, Fito Páez en otro momento, que tenía muy buena relación con músicos brasileños. Pero después yo no escuché muchos otros casos de bandas que hayan girado por Brasil o, ¿no?
Bueno, va a ser una experiencia.
Ojalá les vaya hermoso. Sí, sí. Porque sí, hoy estaba viendo una publicación ahí que pusieron en Instagram que los ligaban un poco con la banda de sonido de Blondie. Estábamos hablando fuera del aire de eso. Y bueno, y llegan ahí como con diferentes hechos culturales mezclados, ¿no? Como formar parte de una banda de sonido, que me dijeron que hicieron un tema para Emilia, uh-huh. es también otra experiencia, ¿no? Es ver que tu música se adapta a una narrativa o a una historia que quieren contar. ¿Cómo es para ustedes eso? Que su música también salga de lo que es el vivo o de sonar en una radio a estar en una peli.
Creo que es distinto con Emilia, para mí lo distinto fue que se escuchaba nuestra música en el cine, como estar sentada
claro.
en un cine y de pronto escucharnos a nosotros. Esa ya era una diferencia. Y con Blondie lo que cambió para mí fue que estar ya directamente en la pantalla.
Claro,
actuando de nosotros. Así que nada, le agradecemos a Dolores por habernos dado esa oportunidad. La verdad es una peli muy bonita.
Es una peli hermosa, Blondie es divina.
Pero creo que es eso. No sé, no, cuando iniciamos el proyecto nunca pensamos en la idea de un día estar en el cine, en una película. Así que está buenísimo que eso suceda.
¿Y cómo fue verse eso para ustedes?
Sí, sí. No, además lo que tuvo de particular en cierto modo fue que, o sea, podríamos haber aparecido en muchas como ocasiones.
Nos llamó Tarantino, dijimos que no.
No, en muchas películas no, me refiero a que aparecimos tocando en Niceto, que es el lugar creo que más tocamos en todos estos años, como que ya te muestra también que es algo que la banda toque en ese lugar, como para que parezca una película, eso la verdad que...
¿Y cómo fue tocar en Niceto a las 8 de la mañana para rodar?
Fue raro. Pero la verdad que estuvo buenísimo. Tuvimos la chance de hacerlo en realidad porque teníamos una gira por España, no pudimos ir al final y surgió, que si no hubiéramos podido aparecer en la película quizá. Y al final terminó saliendo muy bueno, claro.
Qué bien.
Parece.
Qué timing.
Yo, nada, me dio risa cuando se presentó en el Bafisi, porque nos preguntan cómo se sintieron. Yo me vi a mí misma y hice como esto en la butaca, como que me dio mucha vergüenza, la verdad.
Porque... ¿Hundiste en la butaca?
Claro, porque yo estaba como en la narrativa de una peli, como pensando... Claro. También tiene un elenco enorme, o sea, no es...
Sí.
No es, y no es, sé, es rarísimo. Sí. Entonces, no sé, ver a Rita Cortés y de pronto apareces vos, como, ¿qué pasó? Así que nada, muy agradecido.
Al mismo tiempo, tu rol natural de cantar en una banda es algo que te viste en tus videos.
Es lo que hacemos.
Banda, claro.
Y Niceto, encima que sí, es como ya una casa. Yo creo que me mudé más veces de las que visité Niceto, así que puedo decir que es más mi casa que cualquier otro lugar. Pero nada, estuvo buenísimo, la verdad, haber compartido eso.
Linda experiencia, entonces.
Sí.
Bueno, y se viene El Mutante. Esto va a ser el domingo, cerca de las 7:20 de la tarde. Las Ligas Menores se va a subir al escenario de C, Complejo Art Media, en una fecha que también van a estar Lupe Fermín y Santiago Motorizado, Juana Molina, que va a haber muchos de nuestros compañeros de la radio ahí haciendo unos sets musicales. ¿Vas a estar Pepe también ahí? ¿No? No, ok.
Ah,
oh,
no,
bueno, perfecto. No. Pepe Undiano nos está ayudando hoy con el sonido en vivo. Pero no, va a estar ahí Machorama, van a estar Rufo, Moy, Los Ayúdame Loco, también poniendo música. ¿Y qué se va a poder escuchar el domingo que viene? ¿Algo que puedan tocar hoy, por ejemplo?
Sí. Sí. Convicción.
Y vamos a tocar nuestro tema nuevo, que es Piedra del Águila. Ajá. Acá y en El Mutante.
Perfecto.
Que la verdad, sí, está bueno. Está bueno verlo porque en Buenos Aires...
Sí,
no tocamos mucho todavía.
¡Atención, Buenos Aires!
Claro.
¡Estreno mundial!
¡Buenos Aires!
Y no, sí, está bueno tocar, llevar algo nuevo. Y bueno, igual es un show corto, como es un festival.
Claro.
Y bueno, nada, después van a estar los temas de siempre, pero...
Muy bien.
Siempre está bueno meter algo nuevo.
Perfecto. ¿Y tienen ganas de tocar un temita ahora?
Vamos a hacer un... Sí. ¿El cover?
¿Cómo quieres?
Bueno, un cover de Pixies que sacamos hace poquito.
Ah, muy bien.
En un compilado de Surfer Rosa.
Sí.
Se llama Todo lo que pienso hoy.
Muy bien, Las Ligas Menores en vivo, acá en una en Nacional Rock.
Intento pensar en mañana, pero me quedo siempre en el ayer. Y en todo eso que no fue, si pudiera ir al principio, seguro que no lo haría igual. Hoy lo haría mejor. Felices, aunque que sea tarde, te lo puedo agradecer.
Acústica de las ligas menores.
Ah, precioso.
La primera vez que lo hacemos. Acústica.
Acústico, sí. ¿Cómo es para ustedes tocar acústico? ¿Extrañan los bien. Pedales? Se les va el piecito buscando las distorsiones.
Y yo estaba con el pie medio ahí, pero...
Cuando hacemos, por ejemplo, el otro tema que vamos a tocar, sí. Es raro, como en cierto modo, porque sí. Tiene toda una parte instrumental al final, que bueno, claro, acústico, claro. Me queda medio corto quizás, pero bueno.
Pero es hermosa, se vive diferente la canción, así se escucha otra atmósfera y conectás con otros sonidos también, al margen de la voz hermosa que tiene Anabela.
Gracias.
Pero bueno, y también del cupo masculino de la banda, que se encarga de la viola con mucho talento. ¿Qué pasó con Mika? ¿Ya estamos? ¿Ya tuvo? ¿Sí?
Sí.
¿Y qué onda? ¿Está todo bien?
Sí, sí,
está bien.
La
verdad.
Que me tiro una pregunta demasiado incómoda. Pero no, anunciaron que Mike va a ser
sí.
Un bebé, ¿no?
Sí, y ya nació.
Sí, hace pocos días, así que estamos muy
contentos. Ok, perfecto. O sea, ¿que ya está apta para tocar las baterías del disco nuevo?
Mirá, no es una máquina, acaba de parir.
Pará, una puerta.
No, porque dijeron que ya estaban las baterías grabadas del disco nuevo.
Claro,
no, pero las grabó antes, sabiendo que en tal mes podía llegar a nacer. Entonces, bueno, sí, las baterías. Por eso las baterías están.
Ya estaban.
Pero bueno, queda todo el resto.
Bien, ¿y eso para cuándo lo prevén?
Ya te digo. Ni idea, la verdad, no lo sé.
¿Hoy jueves?
No, pronto vamos a poner para 2024. Fecha y te van a sorprender mucho. No.
Eso, me gusta.
¿Me sorprendí yo?
Te van a sorprender que hayamos puesto fecha.
Claro, obvio. Pero sí, es algo que la gente les pide. Che, saquen discos.
Sí, todo pide.
Todo pide.
Igual sí siento que la gente igual es mucho más comprensiva ahora que... Quizá como era hace, no sé, 20 años.
¿Por qué?
No sé, como que siento que entienden que si no lo sacás es porque... es por algo, ¿entendés?
Claro.
Porque tenemos una vida, hay una vida...
¿Tenemos una vida?
Claro. Subsistir.
Yo me acuerdo antes, cuando una banda tardaba 4 o 5 años en sacar un disco, era como... ¿Cómo
loco.
Puede ser?
No les
Nine
importa
Nails,
el público.
Ejemplo,
¿qué onda?
Quieren laburar.
Guns N' Roses ni hablar.
Con el Spaghetti Incident, ¿no?
No, Chinese Democracy.
Con Chinese Democracy, tenés razón. Sí, que tardó muchos años en salir. Bueno, ya se está preparando disco nuevo, álbum nuevo de las ligas menores, que también tienen unos artes de tapa espectaculares. ¿Quién se encarga de eso? ¿Con quién lo hacen?
Yo.
¿En serio?
Sí.
¿Lo pintás vos?
Sí.
Es buenísimo lo que haces.
Muchas gracias.
¿Posta?
Vos sos diseñadora.
Me recibí de la FADU en el 2016. Uh-huh. Otra vida.
Otra vida.
Otra vida.
Pero las ligas estaban
no dice que
también.
Es diseñadora. Sí, sí. Yo me recibí. Otra cosa que sea diseñadora.
Soy diseñadora de gráfica. No tengo título aún.
Ok.
No. Pero es un trámite que me queda por hacer.
Anabela, sí. ¿Te puedo preguntar una cosa?
Sí, ¿qué tal?
¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó la SG que tenés?
¿Cómo? La SG sí. En el 2015.
La guitarra, la Gibson, ¿eh?
Quiero sí. Decir. Sí. Tenía una Ranger, una SG medio pelo, la Ranger que me la regalaron a los 14.
Sí.
Y después en un viaje conseguí, estaba en promoción la SG. Y me volví con una guitarra
a
estrenar.
Qué lindo.
Sí.
Qué lindo momento.
Hermosa.
La verdad que fue hermoso.
Y eso también es como un emblema, como un símbolo del sonido de la banda también. O sea, ¿te gusta
sí.
Sonar SG?
Es que yo cuando... No sé, hay mucha gente que es como, ¿cuánto instrumento para tan poco? Siempre hay como una opinión ahí medio bardera. Yo estoy muy feliz con mi SG. y lo voy a estar. Claro. Y lo que me hizo comprarla fue justamente eso, que en el momento que la enchufé, sonó, como que había un cuarto especial para que vos entres solo a probarla.
Okay.
Cosa que por ahí en algunos locales vos entrás y tenés que estar como mostrando lo que haces enfrente de todos. Sí. Y es medio incómodo. Claro. A mí me resulta bastante incómodo.
Más exposición y por ahí. No tenés
sí, como que no tengo de sentarme y decir, ah, esto es lo que toco y por eso voy a hacer valer esta guitarra. Como, no quiero esa guitarra, la puedo costear, la quiero, obvio, me la llevo. Y fue por el volumen que tenía cuando la enchufé.
Okay. Es para la gente que por ahí no la conoce, la guitarra como de los cuernitos, de las puntitas, la puntiaguda. Claro, la Angus Young, la de Juanse también, ¿no? Juanse, también. Mucho tiempo con SG. Y bueno, es premeditado y es buscado. ¿Querías ese sonido para vos?
Y yo en realidad estaba buscando una Telecaster.
Linda.
Pero no la encontré. Una cabronita, una de México. Y no la encontré. Y nada, estaba un SG en promoción. Dije, ¿cómo? Bueno,
y la verdad que está. No sí, nos vamos a...
Tiene que ser mía.
Me eligió.
Eligió a vos.
Las encanta. Piedras. Para, me yo encanta. Te quería preguntar porque antes comentaban que lo de Blondie, por ejemplo, no era lo que ustedes soñaron cuando empezaron con las ligas. Y digo, ¿cómo surgen las ligas en esos términos, ¿no? Digo, ¿es un deseo de hacer música, pero había una expectativa de algo más?
Creo que no.
No, no lo que sí, no había
expectativa. Eso es lo
no había expectativa.
Interesante.
Claro. No había expectativa. Y, además ya éramos grandes. Yo tenía 20, vos eras más chica, pero yo que tenía 25 ya.
23 tenía.
Bueno, igual.
Y como que, bueno, joven. Ya no es que, no sé, empezamos en la secundaria o algo así como un sueño.
Claro.
Como
claro,
que fue algo
claro.
Que empezamos a hacer, pero lo que sí nos dimos cuenta bastante rápido, me parece, es que los temas estaban buenos. Y como que podía tener futuro, por lo menos yo pensé eso.
Sí, creo que en el primer ensayo hubo como una cuestión general de ¡ey! ¿Cuándo salimos de nuevo? Como todos un poco contentos, pero ahí...
Así éramos de ver muchas bandas, como si éramos de...
De cruzarnos en fecha.
Claro, de estar...
Claro, claro.
Y bueno.
Y acá está. Está bueno, güey. Sí, pero full sorpresa un poco, como todo lo que vino.
Sí, la verdad que sí. Porque no... Igual no sé qué... bueno, quizás hay bandas que sí, desde el inicio ya se proyectan o ya tienen más planes. Lo nuestro fue como un poco ir aceptando lo que queríamos hacer y lo que las propuestas que llegaban también y sorprendernos con eso al día de hoy. No sé, esto mismo que hablábamos hace un ratito de Brasil, nos sorprende, pero porque nunca fuimos a Brasil a tocar, entonces... Hay algo medio, parece medio sonso decir, como que no dejas de sorprenderte, pero es la realidad. Es como en cualquier otro trabajo, cuando te surgen oportunidades nuevas o que no pensaste, te va a entusiasmar.
Sí.
Y creo que eso, el entusiasmo mantiene también vivo el proyecto. Así que.
Pero es clave, lo pienso en relación a que tengo bastantes amigos músicos y que por ahí ya tienen 20, 30, y digo, no, la pegaron, levanto comillas en el aire para las que están escuchando, les cuento. Y hay una cosa ahí de que empiezan a pensar sus proyectos desde un punto de vista casi como lucrativo, de decir, como, bueno, tengo que hacer cosas que me rindan, ¿no? Y me parece lindo de ustedes que siempre se nota que lo que les gusta es tocar y hacer la música y que todo lo que vino después fue eso, como una recompensa de ese primer movimiento.
Claro, quizás al estar todos en otra... realidad, digamos, de más de la facultad y del trabajo, hicimos la banda como una forma de escape a eso.
Claro.
Y ahora la banda es el trabajo.
Claro.
Es como que no se escapa del trabajo. No, pero,
¿Y ahora cuál es el escape?
Nada. Uf, qué pregunta.
¿Con qué se divierten? ¿Con qué se distienden?
Yo estaba pensando en poder hacerme Uber. El resto del tiempo. No, pero a veces
no tenés registro.
Por eso, estoy pensando en...
Tiempo
en
que
me da clandestino.
Proyecto a largo plazo.
No, pero a veces digo, tengo tiempo, como que es verdad. Igual lleva tiempo tener una banda,
tengo
no es que no lleva,
Uber.
Pero...
Espectacular.
Entonces, acá se va a poner...
No, por eso, a veces sí juicio, pensás pero... como, uy, debería tener otro, como un trabajo más estable, en cierto modo. Justo Uber no es tan estable, pero...
A mí se me volvieron las dos cosas un trabajo, la ilustración y la música. Entonces, por eso digo, yo todavía estoy buscando como ese escape de que no sé. Por ahí es ilustración o música, pero de otra manera que no sea lo que vengo haciendo, algo más para mí.
Y sí, porque lo tuyo es muy expresivo y está expuesto todo el tiempo, digamos. Estás dando algo íntimo en tus canciones, en tus ilustraciones.
Sí, creo que porque es terapéutico para mí por ahí.
Claro.
Que no es... O sea, de verdad, es como a modo terapia que yo hago canciones, no es que... Lo cual es... no me llama la atención cuando después se acercan... Nosotros somos mucho de hablar después de las fechas con el público, sobre todo afuera también porque quieren mucho la foto y conocerte. Entonces, nada, siempre después tocar en cualquier fecha nos quedamos un rato saludando, hablando. Y nos han dicho mucho que nuestras canciones han curado depresiones. Y entonces, también vienen de un lado, no es que estamos todos bárbaros, entonces, no sé. Tiene un poco de sentido, parece medio como una rueda, como que vos haces una canción porque está mal, pero otro le hace, está mal y le hace bien tu canción que le hiciste cuando estabas mal, entonces...
Sí, porque le pusiste palabras al sentimiento que estaba teniendo en ese momento.
Claro, creo que por ahí lo que nos identificaría a nosotros sería como algo de lo cotidiano, como de... Por ahí, no sé, es todo muy personal, pero porque es así como nos sale la composición.
Sí. Pero al mismo tiempo, no sé, la persona que escucha eso y le está pasando lo mismo deja de estar sola también, ¿no?
Claro.
Como que encuentra algo que le interpela desde lo más profundo. Está buenísimo eso. Y quiero volver al momento de que empiezan a ser más escuchados y que los empiezan a reclamar desde otras partes del mundo. ¿Cómo es para ustedes enfrentar eso que a veces es como el síndrome del impostor? De, che, amiga, ¿qué pasó acá?
Un poco así es eso. No, especialmente cuando fuimos a Coachella, por ejemplo, que fue en 2017. Con lo cual, era nuestro segundo.
Principal.
En realidad era Beyoncé.
Beyoncé,
claro, se bajó por...
Y estaba embarazada, se bajó y pusieron a Lady Gaga, que igual era como, bueno, no importa, las dos son tremendo show.
Claro. Además, y ese había sido nuestro segundo, o sea, habíamos ido a Perú en 2014, después por 3 años tocamos acá en Argentina, y de repente nos invitaban a Coachella y era rarísimo. Y nunca, de hecho, nunca más volvimos a Estados Unidos.
Mira,
que es algo que nos gustaría, pero bueno.
¿Cómo fue esa conexión con Coachella? ¿Cómo lo llamaron?
No, había un chico que allá que organiza un festival más chiquito, Viva Pomona. Y nada, básicamente le dieron de repente la oportunidad de hacer curar un escenario en Coachella, que era un escenario nuevo. O sea, se inauguró cuando tocamos nosotros y el resto de las bandas.
Sí.
En esa edición. Y bueno, eran bandas más latinas y bandas más indies. Y bueno, entonces, como que le gustaba la banda y nos invitó, básicamente.
De hecho, nos vino a ver a Perú, que fue nuestra primera gira.
Ok.
Claro, en 2014. Fuimos con Dios, que me acuerdo. Y nos vino a ver y se acercó. O sea, vino y nos dijo: vine porque las quería ver a ustedes. Y al tiempo nos escribió invitándonos a Viva Pomona y no podíamos. Y después cayó con la tremenda invitación de Coachella.
Claro, fue básicamente más. No, al Viva Pomona no podíamos ir porque teníamos que pagarnos los pasajes. Claro. Tipo.
Habían ido.
Y bueno, Coachella te permitía de repente que te paguen para sacar los pasajes.
Claro. No, pero digo, ¿fueron a Coachella antes de tocar?
No, jamás.
Eso es una
solo
locura.
Digamos, solo cartel.
Locura.
Yo muero por ir de nuevo para lo menos como público.
Sí.
O sea, conocieron también parte del mundo por estar tocando. O sea.
No, eso seguro.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Yo
creo que sí.
A Europa yo no nunca había ido.
Incluso acá en Argentina he conocido lugares por haber ido a tocar. Sí, sí.
Eso imagino.
Esa
precio,
es una tremenda oportunidad.
Qué hermoso.
Mismo ahora a Brasil. Yo nunca fui ni a Sao Paulo, ni a Brasil.
Bueno, mi novia de Perú y la conocí viajando.
Claro.
Ah, también.
O sea, tocando.
Ok.
Sí, sí, por eso digo.
Está bueno.
Claro.
Conquistó un corazón grande.
Qué bien. ¿Y la experiencia europea? Ir a tocar a España, que ahora vuelven en breve. Primero el Mutante, después San Isidro.
Y fue rarísimo.
Y después viajan para
Porque
Brasil.
En realidad, en España... Fuimos 4 veces en un año, entre 2018 y 2019. Y después nunca más volvimos a ir.
Tampoco.
Porque, bueno, vino la pandemia.
También
obviamente.
Pandemia, sí, obvio.
Pero fue como que fuimos demasiado. Hicimos más fechas en España ese año que en cualquier otro lado.
Qué hermoso, qué locura.
Y que
estuvo
agotador.
Bueno, pero fue agotador, eso sí. Porque,
claro.
Sí, porque bueno. Un día tocamos 2 veces.
Claro.
O sin dormir porque había que viajar. Sí, fue bastante eso.
En cambio, ahora, bueno, la gira de ahora solo tocamos los fines de semana. Vamos igual bastante tiempo. Pues eso es lo que tiene España, que. Es costoso ir, te tenés que quedar bastante tiempo, vamos a ir como casi un mes, un poco menos, entre tres semanas y un mes.
Ok.
Pero está bueno igual. Pero está bueno que no tenemos que tocar igual todos los días.
Eso, tenés un tiempo para descansar.
Claro.
Posta, la voz necesita descanso.
Sí, la verdad que sí.
Es un instrumento orgánico que necesita descansar, obvio. Sí, todos necesitan descansar, pero digo, también para sonar lindo tienes que dormir unas horas acá la cantante. Bueno, ¿y cómo se viene ahora la gira española? ¿Qué van a visitar?
Y está bueno que es como allá es verano, son todos festivales, porque es la época de los festivales.
Sí.
Y bueno, el que más nos gusta es uno que es en Málaga, que es el Canela Party, que tocan...
Qué buen nombre.
Sí, de
hay
hecho,
que ir disfrazado, no, hay que tocar disfrazado.
Claro.
¿Serio?
Nosotros al final no.
¿Por qué?
Porque el sábado, hay un día que toca, todos tienen no que tocar
disfrazado. Es sábado.
Pero bueno, también era un tema, porque yo pensaba, tenemos que pensar el disfraz acá, porque pues allá que, tipo, todo es carísimo, como que...
Todo es carísimo, ¿qué voy a comprar? No, improvisás con algo de última, pero era divertida, claro, la consigna.
Bueno. Claro.
Pero bueno, podemos ir quizá... Al día del...
¿De qué te ibas a disfrazar, Anabela? ¿Qué te querías poner?
No sé. Es, digo, yo nunca me disfrazo igual, pero me divierte cuando hay una excusa como, claro, o algo medio incluso como consigna, como tenés que ir disfrazado. Como, ah, bueno. No hay otra opción. No,
claro, claro.
De ahí surge la
creatividad. Están obligando a interpretar a
pero
otra
no
persona.
Pero no sé qué nos podríamos disfrazar. Una vez, creo que dijimos que lo más simple era ir todos de tenistas.
Ah, muy buenísimo.
Lindo. Con medio Richie Tenenbaum.
Claro, los excéntricos Tenenbaum, te iba a decir eso. Sí, sí, sí. Uno de Wolfpack también va de tenista siempre.
Sí.
¿No? Hay un guitarrista ahí. Bueno, ellos tocan todos los instrumentos todo el tiempo, van rotando esa banda, me vuelve loco. Mutante va a ser eso. Este domingo, 7:20 de la tarde, les dijimos. Va a estar las ligas menores subiéndose al escenario después de que toquen Lupe y Fermín. Y después Santiago Motorizado, después Juana Molina y todo lo que les contamos. Y ahora se viene el temita nuevo, se llama Piedra del Águila.
Sí.
Bueno, pertenece al tercer álbum de las ligas menores que está... por salir.
En proceso.
Sí, sí. En proceso, está en proceso. Va a salir en breve, así que las ligas menores aquí en vivo en la radio pública de Rock.
Desde Piedra del Águila rumbo a casa. Te mando un abrazo, te aviso al llegar. ¿Cuántas botellas más vamos a vaciar? Vuelvo a casa, el cuerpo se duerme, no puedo descansar, ni mis ojos cerrar. No es que disfrute odiarte, pero me lo haces tan fácil, no me puedo negar. Actor desesperado, de atención que ya no sé cómo tolerar. Desde Piedra del Águila rumbo a casa, te mando un abrazo, te aviso al llegar. ¿Cuántas botellas más vamos a vaciar? Vuelvo a casa, el perro se duerme, no puedo descansar, ni mis ojos cerrar. No es que disfrute odiarte, pero me lo haces tan fácil, no me puedo negar. Es tu amor desesperado, de atención como tolerar.
Haciendo Piedra del Águila, temazo, ponen ahí en el chat de YouTube. ¡Ey, me gustan! ¡Los amo! Bueno, quédense, etcétera, etcétera. Para más temas en vivo tienen que ir al Festival Mutante, que va a ser el domingo que viene. Ahí los vamos a esperar en el complejo C Art Media.
Sí.
Sí.
Aparte del line-up, o sea, las ligas, Juana Molina, Fermín, Santi Motorizado.
Bueno.
Un lujazo, verdaderamente.
Todo. Y vas a estar de temprano ahí.
Yo voy a estar todo el día ahí.
Está muy tarde.
Así que ámenme.
Pues joven en situación de pluriempleo. Bueno, nos vemos el domingo, chicos. Gracias por venir. Un placerazo conocerlos y mucho más escucharlos en vivo.
Gracias por el espacio y por hacernos preguntas lindas.
Por favor, es su casa, es la radio pública. Estamos acá como intermediarios solamente. Gracias, Anabela. Gracias, Pablo. Las Ligas Menores con nosotros aquí en Nacional Rock.